Vamos a estar en contacto ya mismo con la doctora Beatriz Larrié por el caso ANCAP, un caso que, del cual venimos hablando hace mucho tiempo en nuestro país, que ha generado todo tipo de polémicas a nivel judicial, a nivel político, en la sociedad toda. Uno habla de ANCAP y dice Raúl Sendic. Y en estos últimos días, bueno, hemos tenido la sentencia de la doctora Larrié. Aquí saludamos, doctora. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Muy amable por atendernos.
Gracias.
Claro, estas son entrevistas a veces muy complicadas de hacer para un periodista, porque estamos hablando de que la sentencia de la doctora Larrié son casi 100 páginas, ¿no? Y de alguna forma resumir lo más importante, bueno, puede dar para diferentes lecturas. No podemos dejar de preguntarle, doctora, en primera instancia, ya hemos conversado mucho sobre este tema, pero era fundamental escucharla a usted. Inclusive cuando usted comienza su sentencia, hace referencia a un tema que no es menor, y es a los representantes políticos presentando la denuncia, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Bueno, ¿cómo incide en un hecho de estas características que todas las denuncias vengan del sector político, con representantes de los partidos, que le llevan a usted una cantidad enorme de denuncias que pasan por la fiscalía, que después llegan a usted? ¿Cómo es todo el contexto sociopolítico que envuelve un caso tan importante como este?
Sí, obviamente tenía, yo lo digo, aunque no, eso no tiene que entrar al juzgado, uh-huh, un trasfondo político, más allá, sí, que, bueno, fueron los partidos políticos en el seno del Parlamento que se hizo la investigación, entendieron que podían haber hechos delictivos, hacen la denuncia. A partir de la denuncia, nosotros investigamos en el juzgado con la fiscalía, en principio como cualquier hecho. Obviamente tenía otra relevancia, otra importancia por todo lo que involucraba.
Uh-huh. Doctora, cuando estamos, indudablemente este es un tema que a usted no le escapa y seguramente ya se lo han preguntado, ¿no? Pero cuando arranca todo este tema, tenemos todas las denuncias de los políticos, después llega la, uh-huh, fiscalía, disminuye la cantidad de materialización de denuncias. Y en este caso, cuando usted plantea la situación de el enjuiciamiento de Sendic y los demás quedan por fuera, bueno, se, claro, escucha decir, bueno, esto tiene gusto a poco.
Esto,
¿usted cómo lo vive esto?
Y bueno, en cierto modo lo esperaba, que no iban a quedar conformes. Pero sí, es cierto, las denuncias que, bueno, en conjunto después se unificaron, porque en realidad muchos temas eran comunes, algunos no, algún tema había presentado algunos solo de las denuncias, quedaron, sí, no me acuerdo, pero 10, 11 temas,
sí,
a,
sí,
investigar. La fiscalía seleccionó 5 temas que referían especialmente a ANCAP y el otro que era el de las tarjetas corporativas. Uh-huh. Sobre esos temas fue que él pidió procesamiento. En cada tema había distintas personas. Bueno, yo lo que entendí, y bueno, traté de que quedara claro en la resolución, que respecto, o sea, de varios de esos temas, entendí que no habían hechos delictivos, que podían haber sido, o sea, que son decisiones que fueron adoptadas de acuerdo a la normativa, no fueron resoluciones como pide la figura, actos arbitrarios con exceso de poder. Bueno, podrán haber sido malas decisiones, mala gestión, eso no me corresponde a mí juzgarlo, uh-huh, pero que no encuadraban en el delito que se había pedido.
Claro,
los casos que sí entendí fueron por 2 hechos, bueno, más allá de la tarjeta, sí, y otro de los hechos que se pidió la imputación respecto de Sendic. Quiero aclarar una cosita, porque he sentido que, bueno, todo cae sobre Sendic. En realidad, la fiscalía pidió sobre hechos puntuales, no es todo ANCAP, o sea, como que todo se lo llevó Sendic. La fiscalía pidió sobre hechos puntuales, sobre esos hechos puntuales, y no todos incluían a Sendic. Sobre, uh-huh, esos hechos puntuales no me pronuncié, entendí que en 2,
claro,
temas había responsabilidad.
Uh-huh.
Pero ahora, había muchos temas que ni siquiera lo involucraban a él.
Que ni siquiera lo involucraban a Sendic.
Claro,
porque uno se puede preguntar, mirando el escenario desde afuera, ¿no? Por supuesto que, ya lo hemos dicho, la audiencia puede acceder perfectamente a su sentencia, esto está al alcance,
claro,
de todo el mundo para leer, para entenderlo, ¿no?
Pero
¿qué es lo que, porque uno le llama la atención? Arrancamos con 12, 14, 15 denuncias, el fiscal, como usted decía, llegan a 5 y terminamos en un número muy inferior. ¿Qué es? ¿Están mal presentados los casos? ¿Hay una mala interpretación de la ley?
No, yo no digo que estén mal presentados, si se entiende, cualquier persona, en cualquier caso, si entiende que puede haber un delito, puede presentar la denuncia. La obligación nuestra es, bueno, sí, es trabajar en el tema. El tema es que el delito justamente de abuso de funciones, que es un delito que se dice que es residual, o sea que todos los delitos contra la administración pública, hay una serie de delitos. Y cuando, en general, cuando nada encuadra en los otros, que se recurre al abuso de funciones, porque es un delito que, bueno, es más genérico, que dice todo acto con abuso de poder, arbitrario, con abuso de poder. Entonces da lugar a una interpretación. O sea, hay que interpretar si esta decisión, por ejemplo, que está cuestionada, es tomada con abuso del cargo, si fue tomada con un acto arbitrario, si fue dirigida a perjudicar a la administración. Y ahí entra un poco la valoración que hace cada uno. Hay otros delitos que, o sea, por ejemplo, bien sencillo, el homicidio, dice el código, el que diere muerte, no, sí, no hay duda.
No hay dudas.
Claro, esta es lo que se llama un tipo abierto, por eso es que se discute tanto este delito y se cuestiona que sea constitucional o no, porque queda un poco librado a la interpretación, que se entiende que está limitada por eso, que tiene que ser con abuso del cargo, un acto arbitrario, o sea, un acto con fines espurios o en perjuicio de la administración, buscando el perjuicio de la administración. Esas referencias son las que acotan un poco el concepto.
Claro,
también sí, depende de la interpretación.
La interpretación, porque pruebas había muchas, o supuestamente...
Pruebas de los hechos, o sea, los hechos en realidad casi que no estaban cuestionados, porque las resoluciones están, nadie dice no se resolvió tal cosa. Nadie dice, entra figura, por ejemplo, que fue uno de los temas que yo deseché, entra figura... No se llamó a licitación, no se llamó a licitación, se sabe, o sea, nadie discute los hechos en general. Sí. El tema es, bueno, el fiscal entendió que ahí había que haber llamado a licitación, yo entendí que, como entendió jurídica, el directorio estaba amparado por el informe jurídico y por el artículo 33 del TOCAF, que exonera de licitación, claro. ¿Entiende? No sé si...
Sí, 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 entendió.
¿No? O sea, los hechos en general no estaban discutidos.
Jueza, una de las diferencias también en el tema Exor y Trafigura puede ser también cómo afectó a la empresa en las decisiones, porque en el caso de Exor hubo una pérdida y en el caso de Trafigura una ganancia. ¿Incidió eso para usted?
Claro, sí, pero más allá de eso, porque en realidad el delito de abuso de funciones no exige el daño efectivo. Lo que dice el delito es el perjuicio de la administración o de los particulares, que en este caso sería de la administración. En perjuicio significa destinado a causar perjuicio. O sea, no se requiere para consumar el delito que haya un daño efectivo, ¿no? Que en Exor en particular, bueno, el tema está en un juicio. Todavía no se sabe cómo va a terminar. Hay un juicio civil, ¿no? En el tema Exor. Todavía no, o sea, porque fueron una serie de transacciones y bueno, y todavía ahora la última transacción está en un juicio.
Doctora, disculpe, cuando usted dice, o sea, no hubo daño efectivo, ¿qué significa en la práctica? Porque una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa...
Yo lo que digo de lo que surge del expediente, ¿no?
Claro,
no hablo de los 800 millones que hablan... eso era otra cosa que pensaba aclarar.
Ese es un tema importante,
claro, porque se habla de los 800 millones. Yo tengo hechos efectivos en Exor... Claro, lo que pasa es que es largo el proceso y necesidad para relatarlo.
No, claro, porque le decía al principio, ¿no? Uno agarra el tema en CAB y dice, se perdieron 800 millones de dólares,
claro,
según una lectura política.
Claro, eso es un tema genérico, ANCAP, en toda la gestión. Yo tengo que analizar hechos puntuales. En Exor era la intervención de Exor para cancelar la deuda, cancelación anticipada de la deuda. Fueron una gestiones que hizo Exor, en realidad esa deuda anticipada se canceló en su momento, lo que pasa que después hubo una transacción que ANCAP no pagó, pero no son esos 800 millones de transacción tampoco, o sea, los 800 millones es la pérdida de la gestión, pero no es lo que yo estoy juzgando en Exor, ¿no?
Claro. Claro. Hay detalles que le quería plantear también, por ejemplo, ¿cómo es trabajar? Porque de alguna forma, usted lo especifica por allí, coliden normas del derecho penal con el derecho administrativo, ¿no?
Claro. Eso es lo que a veces cuesta distinguir o con otro tipo de valoraciones. Bueno, fue una mala gestión política, tendrá otro tipo de responsabilidades.
Sí.
Política, por ejemplo, o bueno, civiles, si puede haber algún reclamo contra un funcionario, porque el Estado siempre puede reclamar contra el funcionario.
La falta de ética y de probidad no tiene por qué ser delito.
Claro. Jueza... Eso, claro, para que haya un delito tiene que encuadrar lo que hizo la persona, la conducta, con lo que dice la norma. Que en este caso, en particular, el abuso de funciones es como que hay un poco de valoración porque no es, o sea, no es una figura tan claramente delimitada.
El tema del caso Trafigura, de acuerdo a lo que presenta el fiscal, el no llamado a licitación, que eso podría haber generado para ANCAP una ganancia, o posiblemente podría o no, pero es una posibilidad. El tema de la contratación directa que pone a esta empresa en una posición bastante ventajosa, pero también entrega del combustible, ¿no? Pacheco había hablado de violación a la Constitución, porque no puede ejercer la tarea de trading en el caso de ANCAP, ¿no? Claro. ¿Todo esto no son actos arbitrarios que podrían encuadrar en abuso de funciones?
Bueno, yo entendí que estaba dentro del giro comercialización, porque, digo, es un dentro de lo que fue el plan estratégico, que estarán de acuerdo o no, pero bueno, eran directivas de ANCAP, las búsquedas de ANCAP era incursionar en otro tipo de negocios dentro de lo que es el comercio de crudo. Bueno, esta era una de esas negociaciones, comercializaciones, tipo de comercializaciones, que estaría incluida dentro del giro comercialización, ¿no? Que ya se había dicho además anteriormente, porque tengo hay antecedentes y están agregados en el expediente, que en el año 2001 creo se había hecho también con Pedro Cuadro, no contra Figura sino con otra empresa.
Uh-huh. Doctora,
claro, esos son los temas, o sea, sí. Esto es lo que yo resolví, obviamente Pacheco va a apelar con toda razón y todo derecho, o sea que bueno, esto en definitiva va a ser revisado por el tribunal.
A uno le llama la atención el de porque usted especifica que bueno, hay presentado un recurso de inconstitucionalidad por dos de las personas que Riet, han sido, y Gómez y Riet, ¿no?
Y Gómez,
¿podría aclararnos la situación? Porque nosotros días atrás dábamos conocimiento de que la Suprema Corte de Justicia, bueno, rechazó una impugnación por otro caso, donde fue las amenazas contra el fiscal de corte, ¿no?
Lo que era la inconstitucionalidad en ese caso que rechazó ahora era porque había una acción de inconstitucionalidad contra una serie de normas del nuevo código.
¿Y en este caso la diferencia cuál es?
En este caso no, en este caso la acción de inconstitucionalidad es respecto del delito de abuso de funciones, del artículo 162 del código.
Perfecto. Y usted
la Corte ya se ha pronunciado muchas veces, por eso está. Y siempre ha declarado la constitucionalidad.
Claro, uno se pregunta...
Puede cambiar de opinión, puede cambiar porque, bueno, cambió la integración de la Corte, ha pasado en otros casos que cambia la posición.
O sea, el antecedente que ya se manifestó en la Corte no corre, tiene que volver a manifestarse.
No, el último, no, justamente el último fue también un caso de este estilo, pero no puede sacar, resolver en forma anticipada, que es lo que se llama, o sea, manteniendo esa decisión, o bueno, podría llegar a cambiar, pero eso es competencia de la Corte.
Claro.
Doctora, y en ese caso, doctora, cuando la Corte resuelva, ¿vuelve el caso a usted para tomar una decisión?
Respecto de esos dos indagados que presentaron el recurso.
Uh-huh. Sí. Cuando estamos hablando de tanto dinero, ¿no? Está claro que las personas investigadas se ha constatado que no se han enriquecido ilícitamente.
Bueno, la investigación que se hizo en el país, con todo lo que es el sistema de registros de información que se cuenta en el país, respecto de los indagados, respecto de familiares, respecto de sociedades vinculadas, respecto de sociedades con las que tenían conexiones, respecto de las listas políticas, todo surgió que no había ningún enriquecimiento.
Eso está claro. Yo ahora claro. Sí.
Claro, si no hubiéramos estado hablando de otros delitos.
Claro, ahí está. Sí, sería mucho,
más
grave. Pero es bueno saber
que claro, más graves, pero más fáciles de resolver.
Todo eso se investigó, está claro recordarlo, ¿no? En su momento se dijo que...
Eso se investigó, hay todo un expediente, es público para el que lo quiera ver, ahora que ya se resolvió. O sea, hay toda una investigación llevada a cabo por el Banco Central, el FENACLAF, digo, todos los organismos encargados de eso, que bueno, que trabajan. son auxiliares de la investigación.
Sí, yo acabo de tomar contacto con Búsqueda, allí le preguntan y reitero la pregunta, cito la fuente porque es una pregunta que le planteo, porque veo otro colega lo planteó en otro medio de comunicación, ¿no? El tema es si forma de demostrar si el dinero está en otra parte.
Claro, eso también está. Se lo preguntaron al fiscal varias veces después del dictamen de él. Claro, es imposible realmente en la práctica investigar todos los países del mundo. Si nosotros tenemos, si hubiera un indicio, bueno, tienen en tal lado una cuenta, pero es prácticamente imposible, salvo que supiéramos dónde es, que así todo, le digo que yo he tenido algún otro caso, y poder llegar 3 años a demorar una información.
Sí.
Pero depende del país, claro. Pero bueno, en principio no tenemos ningún indicio de que haya en otro lugar tampoco.
Doctora, ¿y usted con qué se encontró a la hora de las personas que estaban implicadas en esta investigación? Porque acá tenemos políticos, pero también hay técnicos que no tienen nada que ver con la política, ¿no?
Claro.
¿Y cómo fue ese escenario? Porque uno se puede imaginar, una cosa es un representante político que está acostumbrado al debate público, y otra cosa es un técnico que claro, salió de una oficina.
En realidad ellos lo vivían distinto también, ¿no?
Sí.
No sé, yo habría que preguntarle a ellos, pero claro, en general los técnicos eran todos funcionarios de carrera de ANCAP. Uh-huh. Todos, bueno, uno de los pedidos era no era de ANCAP, era un ingeniero de ALUR, pero bueno, toda gente que había entrado es joven, es estudiante, que habían hecho carrera dentro de ANCAP. Sí, ellos se notaba que lo veían distinto, lo vivían distinto.
O sea, que lo vieron mal, o sea, se siente, me imagino. Sí. Que no lo pasaron bien, seguramente, ¿no?
No, seguramente no lo pasaron bien.
Doctora, usted justamente en la línea final de la sentencia hace referencia al caso ALUR y a la convocatoria. Están las iniciales de León aquí, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Que el caso sigue?
Sí. ¿A la convocatoria?
Sí, yo no entendí mal, justamente en las líneas finales de la sentencia, cítese a LDL, asistido defensor, a declarar en audiencia.
No, esto porque cuando el fiscal pidió, o sea, entendió que no iba a hacer ningún pedido respecto de León por el tema de las tarjetas, pidió su citación por otro tema que era relacionado a un español que surgió por lavado de activos. Uh-huh. Es otro tema, en realidad.
Es otro tema. Ajá. Sí, pero el caso, claro, aquel caso que se había publicitado tanto con respecto a lo del español, bueno, de alguna forma esto sigue.
Sí, ese tema, es por ese tema.
Sigue
la investigación. Declarar respecto de ese tema.
Ahora, doctora, teniendo en cuenta la representatividad, que por aquí pasó un vicepresidente de la República, ¿no?
Claro.
Y ANCAP con lo que recauda, desde su punto de vista, este caso que a usted le está tocando trabajar, marca un antes y un después en la jurisprudencia de nuestro país. ¿Qué opinión le merece?
No sé, eso no lo podría decir.
Por toda la atención pública que ha significado, las connotaciones políticas.
Obvio. Pero también han habido otros casos de personas importantes en... No sé, la verdad que no podría decir eso yo.
Doctora, ¿usted qué piensa del delito de abuso de funciones?
Yo no me corresponde a mí decir si es constitucional o no. Lo que entiendo sí que es un, como dicen la Cátedra de Derecho Penal, que es un tipo penal abierto, o sea que pueden encuadrar, pueden entrar distintas figuras que no está tan claramente delimitado. De cualquier manera, lo que yo entiendo es que las referencias que tiene el artículo, como es que sean actos con abuso del cargo, actos arbitrarios, en perjuicio de la administración o de los particulares, que significa destinado a perjudicar, aunque no se perjudique efectivamente, acotan el concepto. Pero de cualquier manera es cierto que hay cierto margen de interpretación.
¿Y usted como jueza le beneficiaría que fuera más específico?
Claro, cuanto más específico es el delito, o sea, la tipificación es más clara, para interpretar, pero bueno. Es así.
Uh-huh. Doctora, permítame una pregunta.
Está muy discutido la modificación del artículo. Bueno, hasta ahora se mantiene como está.
Hay un detalle que me parece importante mencionar y tiene que ver con lo siguiente. Estamos hablando del tema del peculado y la apropiación indebida. Usted aclara las diferencias. Peculado corre para el funcionario público, apropiación indebida.
Sí, es la apropiación indebida del funcionario público.
Ahí está. Estamos hablando de las tarjetas corporativas. En su momento, Raúl Sendic dijo: estamos buscando las pruebas, se perdió una caja con documentos. Para usted como jueza del caso, ¿Esas pruebas llegaron en algún momento? ¿Alguna justificación por parte de...? ANCAP le comunicó a usted, sí, es cierto, se perdió documentos muy importantes. ¿Es relevante este
ANCAP
detalle?
ANCAP lo que informó es que no se encontraron en los archivos informáticos ningún expediente relativo a reembolso de gastos. No dice claramente se perdió. Y se dispuso la investigación administrativa a ver cómo, para determinar cómo se controlaba el tema de los gastos, de los reembolsos de los gastos. No, yo lo que quiero aclarar, porque también he visto en algo en informativo, o sea, el indagado no tiene que probar su inocencia. En el proceso penal rige el principio de inocencia. Es la fiscalía, vamos a decir, que tiene que probar que la persona es responsable. El tema es que acá, más allá que él diga, hay comprobantes, pero se perdieron, yo tengo una serie de indicios, de elementos que me permiten concluir que hubieron gastos de tipo personal y que no fueron reembolsados. Que según el informe de ANCAP se reembolsó una mínima parte.
O sea, el argumento se perdieron acá no corre. En los hechos no está.
Y en principio, en esta etapa primera, que es con elementos que alcanzan los elementos de convicción suficientes, o sea, no se necesita la plena prueba, con lo que había era suficiente.
Claro. Y doctor, ¿y si mañana aparecen esos documentos?
Y bueno, ahora respecto de él, más allá de si apela o no, pero bueno, en el caso de que no apele, ahora se inicia el proceso penal. Bueno, él va a tener una etapa de prueba y podrá agregar si aparece algo.
Doctora, ya se lo pregunté, pero como comentario final, ¿realmente cuánto inciden en usted las críticas políticas? Hablo del tema de las presiones externas a un fallo tan delicado como este, ¿no?
No, presiones, o sea, ya también lo dijo el fiscal, no, obvio, sí. O sea, presiones directas no hubo ninguna. Obvio, es un caso que genera cierta presión a uno, pero bueno, por las repercusiones que tiene, pero bueno, el tema. Yo en cierto modo esperaba, así que esto hubiera sido más fácil procesar a más de uno, pero bueno, yo lo entendí que no correspondía.
Doctora, ¿cómo le ha ido en los tribunales de apelaciones con sus fallos?
¿Cómo?
¿Cómo le ha ido? ¿Tiene la estadística en los tribunales de apelaciones con sus fallos?
No, estadística no tengo, no, en general creo que no me va tan mal, pero no tengo así una estadística, no, pero... Sí.
Me quedé pensando en eso que usted decía, por eso el silencio. Hubiera sido más fácil procesar a todos y ya está, pero no.
Claro, es que menos, me parece que sí, que digo, la pregunta vinculada al sistema político.
Por supuesto, ahí está, en ese contexto.
Capaz que hubieran quedado más contentos, pero bueno, claro, no. Es mi tarea eso.
Doctora, le queremos dar las gracias por su tiempo.
Bueno.
Ha sido muy amable, como siempre.
Hasta luego.
Gracias, gracias. Que tenga buenos días. La doctora Larry, aquí en Fuentes Confiables, con este tema especialmente sensible, que es el que tiene que ver con ANCAP. Sensible por todo lo que significa, ¿no? Creo que están de más las valoraciones, pero las denuncias de los sectores políticos de la oposición, la cantidad de dinero en juego, y lo que significa este detalle. Se presentaron una cantidad enorme de pruebas, y no todas han sido efectivas en la práctica, ¿no? El hecho es el proceso está abierto. Así que vamos a ver qué pasa con todo lo que tiene que ver ahora de el accionar de la apelación del fiscal, que tiene 5 días por delante, ya pasó uno.
Pacheco presenta el lunes.
El lunes.
Durán, según lo que se desprende de lo que nos dijo en Fuentes Confiables, es que el espíritu que tiene Sendic, por lo menos que tenía hace un par de días, era de no apelar. Pero de aquí al lunes se puede resolver y quizás cambie de opinión. El espíritu que tenía Sendic, y le comunicó a los abogados, que sí pensaban apelar, era dejarla por acá.